A los que se van conectando ahora a nuestra plataforma, bienvenidos, estamos en FM Mundo Live. Entrevista del día lunes en Mundo Express. ¿Por qué tentamos al peligro? ¿Qué es lo que nos lleva en ocasiones a transgredir normas o a ponernos al filo de la navaja entre tomar riesgos o no, o exponernos demasiado e incluso poder poner en peligro nuestra propia vida? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Es Wagner Villacís, docente de psicología de la Universidad de las Américas. Wagner, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en Mundo Express.
Muchas gracias, buenas tardes, muy amables por esta entrevista. Y un gusto poder compartir con ustedes este momento.
Buenas tardes, Wagner. Gracias por acompañarnos hoy. Y es que en este tiempo de confinamiento hemos visto que hay mucha gente que le gusta vivir así al límite del peligro. Este fin de semana, por ejemplo, vimos una tremenda fiesta en Imbabura, pero había concierto, hacían el trencito, unos con mascarilla, otros sin mascarilla.
En todo el país.
Esto fue lo último de este fin de semana, pero en carnaval también fue una locura, ¿no?
Impresionante, la verdad.
A pesar de que nos dicen, hay un virus mortal, hay gente que se muere, usted puede quedar con pegado al oxígeno para siempre si llega a sobrevivir. Como que a veces nos olvidamos y nos gusta vivir en ese riesgo constante. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas cuando, a pesar de que nos comentan que hay una situación de peligro extremo, no hacemos caso y simplemente bloqueamos? ¿Qué sucede en nuestro cerebro en estas situaciones, Wagner?
Bueno, a ver, es una pregunta súper interesante y la respuesta es bastante compleja porque hay que tomar en cuenta una serie de variables para entender este comportamiento. Yo creo que lo primero es que debemos entender que la respuesta del ser humano está, o sea, la conducta del ser humano primero está mediatizada a través de sus necesidades. Entonces, debemos entender eso, o debemos preguntarnos qué es lo que necesita la persona para explicar el comportamiento que tiene, ¿cierto? Entonces hay una necesidad. Las necesidades no son demasiado variadas. Tenemos necesidades básicas de sobrevivencia, de seguridad, de autonomía, de trascendencia. Esas son las necesidades psicológicamente hablando, ¿está bien? Entonces cuando una persona ya logra sentir satisfechas sus necesidades básicas de sobrevivencia, siente la necesidad de seguridad. Cuando ya logra satisfacer la necesidad de seguridad, vamos a buscar la autonomía y así sucesivamente. Entonces, desde esta perspectiva, una explicación es que cuando las personas en este momento, la sociedad, el mundo en general, nos encontramos frente a un peligro global que pone en juego realmente la vida de las personas, sentimos la necesidad de sobrevivencia, o sea, tenemos que sobrevivir. Entonces, cuando tenemos que sobrevivir, tenemos que poner en juego nuestros recursos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para poder sobrevivir? ¿Cierto? Recursos cognitivos, recursos afectivos, recursos sociales, recursos espirituales, si ustedes quieren.
Eso sería en
toda
un inicio.
Gama de recursos. ¿Perdón?
En un inicio sería eso, ¿verdad?
Claro.
Ok.
Exactamente. Lo que está pasando es que ya en este momento pasa cierto tiempo y los recursos de las personas y de las comunidades se agotan. Es decir, ya hay muchas personas que no saben qué más poner en juego para poder lograr esta sobrevivencia. Inmediatamente es como que se anula esta necesidad. Es decir, tengo dónde comer, puedo comer algo, pues tengo un techo, estoy vivo, listo. Entonces necesito sentirme seguro. Y muchísimas veces las personas, para sentirse seguros, hacen exactamente lo que ustedes decían hace un rato. Llegan hasta el límite, llegan hasta el borde, ¿cierto? Estoy en un ambiente seguro. Estoy aquí, tengo mi casita, tengo mi comidita, listo. Pero necesito sentir seguridad y a lo mejor me asomo al límite. Voy hacia el límite, ¿no es cierto? Miro qué hay atrás. Entonces abro la puerta, salgo a ver qué pasa y resulta que no pasa nada entre
claro.
comillas.
Estoy tentando, ¿no? Tentando a la posibilidad de que pueda pasar algo. Y como salimos ilesos en una primera ocasión, tal vez decimos, no, pues somos invencibles, somos superhéroes.
Exacto. Y viene este famoso síndrome de superhéroe, que en la psicología sí existe. Es decir, esto de poner, como ustedes decían, tentar el límite. Es decir, me asumo un poquito más y no me morí. Entonces me asomo un poquito más allá, veo que mi vecino tampoco, mis amigos no, empieza a crearse un mito alrededor del tema.
Wagner, aquí hay un tema importante que es la adrenalina, ¿eh? Que es esta liberación de dopamina en nuestro sistema nervioso que nos genera esta sensación tan placentera cuando más allá de hablar del tema COVID, digamos, alguien que decide hacer algún deporte extremo, un bungee jumping, o que deciden hacer estos piques que hacían en una época, o que se ponen a hacer temas que saben que, sí, un mal movimiento, efectivamente pueden morir. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando hay esta explosión de adrenalina? ¿Por qué podría llegar incluso a ser adictiva?
A ver, esa es una excelente pregunta, justamente iba para allá. Cuando retamos los límites, ¿no es cierto? Nuestro cerebro empieza a generar una serie de hormonas y de neurotransmisores en el cerebro que estimulan la hipófisis, y la hipófisis, que es una glándula, estimula la producción de las demás hormonas de nuestro cuerpo. Entonces, sí, justamente la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, se disparan y hacen que nuestro cuerpo funcione a un ritmo diferente, ¿ya? Entonces, eso sí pasa. Es decir, yo llego al límite, veo que no me pasa nada y el cortisol y la adrenalina funcionan. Mi cerebro funciona de otra manera, el corazón, los músculos se tensionan. Ajá. Entonces, esta sensación, cuando es superada, es agradable. O sea, la sensación de tener adrenalina en el cuerpo no es agradable, no es placentera. Pero es superar esa situación. Digamos que me estoy bajando por una quebrada, ¿no es cierto? Siento la adrenalina, mis músculos están tensos, pongo más fuerza, más energía, llego abajo y la sensación de vencer eso genera mucha dopamina. Eso sí genera dopamina y oxitocina. Entonces ahí viene la compensación, digamos, ¿no? Es decir, esa adrenalina que es tensionante, que me pone en alerta, luego es compensada con una descarga energética y una descarga química que me genera placer.
Claro.
Entonces la satisfacción de haber logrado vencer el reto. Entonces está detrás de este exponerse, está el beneficio posterior que viene después de exponerme a una situación de peligro. Eso sí pasa en nuestro cuerpo. Y no sé si puede ser como, generar dependencia. La adrenalina no, de hecho, pues es una sustancia natural, pero las sensaciones sí, a nivel psicológico. Es decir, una vez que ya logré esta satisfacción, quiero otra vez lograr la misma satisfacción y otra vez, ¿ya? Pero la gran diferencia está en que cuando hacemos esto de manera organizada, en un deporte, por ejemplo, siempre es con muchas medidas de seguridad. O sea, si voy a saltar, me pongo un arnés, me pongo una cuerda de seguridad, hay un casco, o sea, hay un montón de medidas para estar a salvo, ¿no es cierto?
Claro.
En cambio, en este momento, en la pandemia, no hay medidas de seguridad. Esa es la gran diferencia.
Ahora, Wagner, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en las personas? ¿Hay una marcada individualidad y una predisposición de pronto a que ciertas personas tengan una forma de responder ante el mismo estímulo o ante situaciones similares de maneras diferentes? Y en ese caso también hay personas que deciden, por ejemplo, tomar mucho más y mayor riesgo que otras personas. O sea, algunos que son retrotraídos, pero otras que son explosivos definitivamente y que les gusta sí o sí vivir al filo de la navaja y tomar ese riesgo. Y no solamente al hablar de tema de deporte, sino pongamos en el tema de negocios, por ejemplo, hay personas que deciden tomar mucho mayor riesgo versus otras que pueden ser un poco más cautas o pasivas. En el tema de relaciones interpersonales, lo propio, deciden arriesgar mucho más que ser conservadores. Ahora, al hablar de estos temas, estas diferenciaciones, ¿cuál es el componente que determina que una persona pueda ser más arriesgado, es la frase coloquial, ¿verdad? Más arriesgado o no que otra persona.
Sí, ese es un tema importante. Creo que hay tres elementos. El primero, el más importante, es el tema de crianza, ¿no es cierto? Porque en la crianza es donde las personas vamos construyendo nuestra personalidad y vamos entendiendo cómo satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué aprendimos en la crianza? ¿Cómo hacemos esto? ¿Hasta dónde nos exponemos? ¿Hasta dónde exponemos a los demás? ¿No es cierto? Entonces, es una cuestión de transmisión de valores también, ¿no es cierto? De educación, de cultura, ¿no es cierto? De ideas, de conceptos con los que vivimos y que organizan nuestra experiencia, fundamental. Dentro de estos conceptos, el segundo elemento es lo que tú decías justamente, pues este tema de la individualidad o lo comunitario. Tenemos una sociedad que nos pone cada vez más de frente hacia lo individual hasta antes de la pandemia. Es decir, el reto personal, el ser competitivo, competente, lograr éxito, etcétera. Y de pronto el mundo dice, ahora tenemos que ser comunitarios, ¿no es cierto? Entonces hay un choque tenaz entre ese mensaje de 60, 70 años de nuestra humanidad de que hay que lograr el éxito personal y ahora, tenemos que pensar en la comunidad. Entonces aquí viene un desfase que a veces sí nos llama la atención, pero ¿cómo es que sales, te expones y no piensas en tu familia, en tus vecinos? bueno, pero es que nos están, entre comillas, el mundo nos está obligando a pensar comunitariamente cuando eso no ha sido la costumbre en los últimos 70 años, ¿no es cierto? Se viene el tema de crianza, o sea, ¿qué nos han enseñado en nuestra escuela, en nuestra casa, primero en la escuela, colegio, etcétera, de lo individual y lo comunitario? Se llama la atención que hay personas que salen, ¿no es cierto?, se exponen, no piensan ni en su familia, mucho menos van a pensar en los demás.
Claro.
Entonces, ese es un tema súper importante, ¿verdad? Y lo otro que también ya es esto que decía hace un ratito, este imaginario también social que tenemos que nos lleva a dónde, ¿no es cierto? Nos dice qué nos pide, qué nos demanda este imaginario social. Arriesgarnos, exponernos, triunfar, ganar, pensar en los demás, pensar en uno mismo, etcétera. Y además tenemos que pensar también que este imaginario tiene mensajes distintos para las edades distintas. A los niños se les pide una cosa, adolescentes otro, a los jóvenes, ¿no es cierto? A los adultos mayores. Entonces, creo que estamos en un momento de la humanidad y de la sociedad en que de pronto todo se entreveró. Es decir, tenemos que ser competitivos, pero pensemos en los demás. Entonces, a ver, ¿cómo se hace eso? Desde la crianza, ¿no es cierto? Tenemos que ser felices, pero no podemos descuidarnos de nuestra salud, por ejemplo.
Okay.
Y tenemos que pensar en los otros. Pero además tienes que triunfar y tener una maestría y un doctorado y un montón de cosas, pero cuídate. Entonces creo que es un tema súper complejo, porque creo que los seres humanos como sociedad en general tenemos que terminar de armonizar todos estos mensajes, ¿no es cierto? Como tomar el uno, tomar el otro, llegar a conclusiones comunitarias, individuales, familiares, y me parece que en ese aprendizaje estamos, y algunos sectores les va a costar un poco más, a unas personas un poco menos, pero creo que ahí viene la responsabilidad. Lo que ustedes están haciendo me parece genial, porque es una corresponsabilidad social, ¿no es cierto? Desde los medios, desde la academia, desde lo que hacemos nosotros en la universidad, por ejemplo, constantemente con webinars que habla de esto, porque tenemos que generar, creo yo, como unos nuevos mensajes y unas nuevas actitudes que combinen justamente lo individual, lo personal, el deseo de triunfar, de éxito, incluso de arriesgarnos, de ir más allá,
claro,
con lo comunitario.
Y
creo
es que
ese es el gran reto que tenemos.
Claro, ahí viene el tema que nos llama muchísimo la atención de los comportamientos que hemos visto, ¿verdad?, en la sociedad de forma recurrente durante toda esta temporada de confinamiento, mucho más en tiempos recientes, donde no se está midiendo el peligro. O sea, lo conocemos, lo vemos, nos informamos al respecto, no sé si escuchamos, pero en todo caso, no somos consecuentes con lo que deberíamos hacer, las acciones que deberíamos tomar. Ahora, quiero que me saques de una curiosidad, y esta curiosidad viene, Wagner, a raíz de... durante el fin de semana tuve la oportunidad de mirar un documental, un reconocido y premiado documental, del cual se me escapa en este momento el título, que hace referencia a un escalador en vertical, ¿verdad? Este individuo, dentro de ese documental, su madre hace referencia a que la única forma en la cual él realmente se sentía realizado es exponiéndose a esta escalada en vertical sin protección alguna, y estamos hablando de unas escaladas de cientos de metros exponiendo su vida, a lo cual él simple y sencillamente no tenía temor alguno y enfrentaba como si fuese una cuestión que tal vez para nosotros puede resultar un cuesta arriba o una situación demasiado riesgosa. Leí también sobre un síndrome que, si bien es cierto, no está catalogado dentro de la psicología, se habla mucho al respecto, que es el síndrome de Pontius, al hacer referencia de gente que asumiría este riesgo sin tomarlo en cuenta. Me explico mejor. Es decir, son personas afectadas que pierden totalmente el miedo a tomar ese tipo de situaciones y riesgos. ¿Se da este tipo de conductas de gente que definitivamente, pues, no llega ni siquiera a medir el nivel de riesgo en el cual podría estar cayendo?
A ver, yo creo que hay dos cosas de ahí muy importantes. Creo que lo que tú señalas es súper, súper interesante. Mira, hay este tipo de deportistas que hacen estos deportes de extremos, pero increíblemente difíciles. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hay un alpinista que hace un mes más o menos subió al Cayambe, ¿no es cierto? Desde el refugio al Cayambe y bajó en 2 horas. Lo que a un ser humano bien entrenado le lleva 6, él lo hizo en 2 horas. Es un deportista extremadamente fuerte.
Tal vez careclo.
Entonces son personas que están preparadas desde muy pequeñitos, física y mentalmente, que son extremadamente fuertes en la parte física, muy sanos, muy saludables y psicológicamente también. Muy fuertes, con mucha seguridad, ¿no es cierto? Muy conscientes de lo que están haciendo y muy competentes en todo sentido. Entonces son casos excepcionales, ¿no es cierto? De personas que sí logran hacer eso, pero tiene un entrenamiento muy fuerte. El otro extremo son personas que sin ningún tipo de preparación, de entrenamiento, sin conciencia de lo que está pasando, salen y se arriesgan. Entonces, si volvemos al tema del COVID, por ejemplo, de pronto salir y hay una fiesta, y hay una reunión y vamos, estamos 60 personas sin mascarilla, eso en cambio pasa por otro tema que es esta absoluta irresponsabilidad. Es decir, no medir desde la responsabilidad lo que está pasando. Es decir, son personas que se dejan llevar también por necesidades muy inmediatas, que no toleran la frustración, es decir, que no se regulan a sí mismos, y tiene que ver con estos procesos de crianza, de educación y de valores que no les ha permitido construir ese concepto. Entonces, claro, salen, no se miden, ¿no es cierto? No consideran estos riesgos, se exponen y, por supuesto, exponen a todos los demás a contagios y a situaciones peligrosas. Entonces, yo diría que son como situaciones de un continuum que van en un extremo. Gente absolutamente preparada y que igual corre riesgo, claro, ¿cierto? Pero gente que no está para nada preparada y que corren riesgos terribles y que ponen en riesgo a todos los demás, ¿no? Entonces, sí podemos encontrar que existen personas en este continuo, ¿no es cierto? Desde acá hacia acá, y mientras más cercano a esta forma no responsable de responder, de actuar, claro, ponen en riesgo un montón de personas de su alrededor.
Y personas que piensan en la inmediatez, en el hoy, en este segundo, y tal vez no se centran un segundo en pensar que tal vez tienen una familia que los espera, que tal vez hay muchas otras personas que podrían sufrir las consecuencias, inclusive hablando del COVID. La persona que se enferma va y se interna en un hospital, estará en cuidados intensivos, y quienes se quedan atrás, sus familiares, viviendo el día a día y llenándose con una cuenta de unos números astronómicos, es quienes pagan realmente de alguna manera estas consecuencias. Así es que creo que esta parte de el objetivo de esta entrevista era justamente enfocarnos en esto, en entender a dónde va ese mal criterio que tenemos a veces los seres humanos de no caer en la realidad de las consecuencias que pueden suscitarse por nuestras malas decisiones. Y queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado, a Wagner Villacís, docente de psicología de la Universidad de las Américas, por habernos explicado un poco más sobre qué es lo que nos lleva a vivir al límite y que en ocasiones nos olvidemos que lo más preciado que tenemos es nuestra vida, nuestra salud. Así es que, Wagner, mil gracias por acompañarnos. Tal vez alguna red social o algún contacto donde podamos ubicarte.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto realmente. Creo que es súper importante hablar de estos temas. Nunca se van a agotar. Es decir, llamar a la conciencia, a la reflexión, no solo individual, sino individual y familiar, ¿no? Porque hay muchas cosas en riesgo y a veces justamente no medimos eso, no vemos pensando que no va a pasar nada. Y cuando ya pasa, empezamos como a lamentarnos.
Uh-huh.
Bueno,
si
les interesa, bueno, en las redes sociales yo aparezco como Wagner Villacís o Wagner.Villacís, y con mucho gusto ahí seguimos compartiendo.
Muchísimas
y claro, en las
gracias.
Redes de la UDLA, donde nosotros estamos también constantemente posteando este tipo de temas, hablando de esto, conversando, que es, me parece que es una forma, ¿no?, una vía de llegar a la gente junto con ustedes.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a ti y a todos quienes se conectaron en este momento a nuestro FM Mundo Live.
Una pausa.